Yo no pago a los gandules.
¿Gandul? ¿Yo soy un gandul?
Sí.
¿Qué es un gandul?
¿Un gandul? ¿Qué es un gandul?
No lo sé.
¿Qué es un gandul?
No puedes llamarme gandul.
¿Ah, no?
No. ¡Gandul!
No te des, no te tirpe, no te, no te tires, no te tires, no te tires, déjalo ya. Que no han llenado la piscina. Menuda hostia que te puedes pegar, como tú te quieras tirar.
Tírate ahora, tírate ahora, tira, tira, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ya. Que ya la han llenado de agua, pero ponte gafas si quieres preservar tu salud ocular.
Tu salud ocular.
Avergüénzate,
avergüénzate, avergüénzate,
avergüénzate, avergüénzate.
No me sirves, no me sirves, no me, no me, no me sirves, no me sirves, no me sirves, déjalo ya. Que no soy ningún San Bernardo, y aunque tengo pinta de perro pachón, no necesito bozal.
Vaya chorra.
No me exprimas, no me exprimas, no me, no me, no me exprimas, no me exprimas, no me exprimas, déjame ya. Que no soy ninguna naranja. Que soy amarillo con forma de limón y un poquito más ácido.
Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT emitido a través de Radio Topo. Bueno, y desde aquí, desde la topera, hoy tenemos un programa denso y específico sobre, en principio, sobre la pobreza infantil. En principio vamos a hablar de la pobreza infantil y bueno, lo que esto significa, ya os contamos la semana pasada cómo las bondades de la recuperación económica del gobierno del PP, y hoy pues vamos a contaros fundamentalmente pues la otra parte, la parte que más nos duele, la parte que hace incidencia sobre la pobreza y más que nada sobre la pobreza y la desnutrición infantil.
Desnutrición y malnutrición. Buenas tardes. Mientras esta gentuza de políticos del gobierno y sus adláteres en medios de comunicación nos hablan de la recuperación económica y de las maravillas de cómo este país se está recuperando, pues entidades nada sospechosas como son Cáritas o UNICEF inciden sobre todo en el incremento terrible que sufre la pobreza infantil. Probablemente no hablamos tanto de desnutrición, aunque se han detectado casos de desnutrición en España, sino también de malnutrición, y sobre todo es un tema que además depende mucho del entorno del niño, de los graves problemas que a nivel familiar pues tienen las familias en estos casos de estos niños para poder pagar pues facturas de luz, de alquiler, en fin, atender los gastos más básicos. El caso es que se dan muchas circunstancias, por ejemplo, que Las ayudas para luchar contra la lacra de la pobreza infantil en España han disminuido desde que empezó la crisis, es decir, a la par que se incrementaban las necesidades. Resulta que los diferentes gobiernos, pero fundamentalmente el de Mariano Rajoy y el Partido Popular, pues han ido reduciendo la ayuda que se presta para atender esta lacra que es la pobreza. La pobreza, y en cualquier caso, y sobre todo la pobreza infantil. Hoy el Heraldo tenía un título que me ha gustado. Dice, la pobreza no debe ser cosa de niños. Hombre, no debería ser de nadie, pero desde luego menos que de nadie, de niños. No debería ser cosa de niños. La cuestión es que en España se invierte el 1,4% del Producto Interior Bruto para luchar contra la pobreza infantil. La media europea es el 2,2%. Estamos prácticamente en el 60-65%. Encima, la efectividad con la que se invierte en pobreza es prácticamente irrisoria, mientras lo que invierte Alemania o lo que invierte Francia para luchar contra la pobreza infantil consigue reducir esta en un 50%, en España esa inversión tan solo la consigue reducir el 28%. En fin, en definitiva, la sensibilidad de esta gentuza de políticos corruptos llega a dedicar para este verano 17 millones de euros para comedores escolares. 17 millones de euros es probablemente la tercera parte de lo que Bárcenas robó. Es bastante menos del pelotazo más pequeño que han dado en la Comunidad Valenciana. Es una cantidad considerada en el contexto de los presupuestos generales del Estado, que están en torno a los 160.000 millones de euros, una cantidad que es el 0,00, en fin. Pues esta es la sensibilidad del Partido Popular, del Gobierno y de las administraciones gobernadas por esta gentuza. Repito, hoy es una palabra que voy a emplear mucho, gentuza, gente, mala gente. ¿Qué son nuestros representantes y a los que, bueno, pues lamentablemente hay gente que les vota? Dicho lo cual, bueno, yo no consigo entender cómo nuestra sensibilidad ciudadana permite que no salgamos a la calle para protestar o para incorrer a gorrazos a gente que en realidad es responsable de toda esta situación.
Bueno, tú sabes que en este momento, por protestar, hay dos, al menos uno en la cárcel ya, un preso político, porque realmente es por protestar. No nos olvidemos que los chorizos mangantes y demás, que se llevaron bastante más de 17 millones de euros de la caja de ahorros de Layetana, llegaron a un pacto en el cual quedaron 2 años, con lo cual no tenían que entrar en la cárcel, y un señor que estaba haciendo una pintada en un local, en las paredes de un local que había sido cerrado por un piquete, 3 años de cárcel y está en la cárcel. O sea, cuidado, porque hoy por hoy no tenemos tan claro el hecho de que protestar sirva a protestar, pero vamos.
Si las protestas fueran de verdad masivas, no tendrían cojones de hacer una cosa así. Ni los jueces, ni la policía, ni en los gobiernos. Ni el flamante delegado del gobierno de Aragón, el señor, lo digo entre comillas, don Gustavo Alcalde, que se pasa la Constitución por el forro de sus caprichos. No sé si podemos continuar con otra noticia o ponemos un poquito de música. ¿Qué te parece, Alfredo?
Bueno, pues vamos a ver si un viejo grupo rockero nos saca de esta situación.
Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero
sospechar de su amor. Hay veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión. Y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte. Y te pido perdón. A veces creo que no te merezco. Y por tenerte doy gracias a Dios. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor.
Bueno, hay que contar que el hambre infantil no espera. Con la llegada del verano, con las vacaciones, han cerrado la mayoría de los comedores escolares. Lo cual significa que miles de niños se quedarán sin la única comida caliente y decente que hacen al día. Se calcula que 3 de cada 10 niños, es decir, un 30%, se van a la cama sin cenar y van al colegio sin desayunar. Esto, que parece pues sensiblemente más propio de otro tipo de países, y que desde luego por mucha herencia de Zapatero que nos quieran dar, ha surgido claramente en estos 3 últimos años de recortes y como tantas otras cosas. Esto no es herencia de Zapatero ni del general Prim. Esto está labrado directamente por el gobierno y por el austericidio del gobierno. Y bueno, pues sí, parece que estamos en un país del tercer mundo donde hay que hacer ayudas significativas sistemáticamente. Ese 0,7% que dábamos para ayudas al desarrollo, para el hambre, para paliar el hambre del tercer mundo. Resulta que el tercer mundo lo tenemos aquí y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y además, esto se está extendiendo por el país. Si hace un año era un 20% y ya rozamos el 30%. Las campañas que las diversas ONGs, Cruz Roja, Cáritas, UNICEF, hacen para sensibilizar a toda la ciudadanía son necesarias, ya que muchas veces estamos alejados de esa triste realidad. Es desesperante, absolutamente desesperante, ver la actuación de sectores sociales o políticos negando lo evidente. No puede haber 6 millones de parados. Si no, ya hubiera, ya, bueno, en fin, no, mira, esto está hinchado, hay mucho que va de gorrón a los comedores de Cáritas y tal. Esto lo estamos oyendo continuamente en las tertulias, lo estamos leyendo en la prensa, se lo estamos oyendo a políticos todos del mismo partido. Una de las personas que hablaban de esto era el presidente de la Comunidad de Madrid, que se niega a abrir los comedores escolares durante el verano, argumentando que no había problemas de desnutrición infantil en su comunidad. Y vaya si los tiene. Y vaya si tiene problemas en el Pozo del Tío Raimundo.
Por Dios.
Y tal, donde todavía hoy día sí me gustaría a mí que entrasen las televisiones, sobre todo la pública, la estatal, que pagamos todos, viendo a los niños semidesnudos y descalzos. Pero no ahora. en el mes de enero. Y con la barriga, como nos sacaban las a los negritos de estos países pobrecitos que no tenían que comer, también. Uh-huh. Esto existe en Madrid. Bueno, pues este señor se niega a abrir los comedores escolares. También podemos citar comunidades como Cataluña, donde el mismo defensor del pueblo, en un informe, alertaba que casi 50.000 niños sufren privaciones alimentarias y, en casos puntuales, malnutrición. Bueno, de casos puntuales vamos a dejarlos. Que cuando se constata también que en todo el estado cerca de 300.000 familias con niños pasan hambre, es que algo se está haciendo muy mal desde los poderes públicos, cuya obligación de estos poderes públicos es garantizar que esto no suceda. UNICEF España alerta también que más de 2 millones de niños viven bajo el umbral de la pobreza. Todo esto nos debe hacer reflexionar. El hambre y la desnutrición, desgraciadamente, no esperan.
Pero no solamente no esperan, es que nos tenemos que preguntar qué clase de sociedad estamos construyendo. ¿Qué clase de sociedad vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Y por qué estamos permitiendo que esto esté sucediendo? Porque lo estamos permitiendo. Es que han venido esta banda de desalmados, esta banda de corruptos, que se las están llevando tiesas, que cuando terminan su andadura política se van a consejos de administración de las grandes empresas del IBEX, que por tocarse las narices les pagan 200.000 del ALA al año, que no tienen ni siquiera entonces la desvergüenza o la vergüenza de renunciar a su pensión vitalicia de 80.000 euros al año. Y entonces esta gentuza, que repito otra vez, son gentuza de la peor calaña que ha habido en la historia de este país, tiene la desvergüenza de decir que no hay pobreza. Pero hombre, por favor, ¿pero cómo estamos permitiendo y votando a esta gente? ¿Pero hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo?
El problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo que estamos en Corruptilandia, en Tangentópolis, que...
Pero si podemos estar, Alfredo, en todo eso y que tú quieras... O sea, es verdad. Es que cualquier cosa pública que se levante la alfombra apesta. Y es cierto, este país está podrido de corrupción desde la base hasta la cúpula. Todo está podrido, pero, hombre... Es que aquí está viviendo gente que lo está pasando muy mal. Algo tendremos que hacer.
Empezamos por el fraude fiscal de las grandes empresas, fundamentalmente del IBEX 35, aparte de corruptelas...
Ni del IBEX 100, aquí estamos hablando de las 100, 200 mayores empresas de este país.
No de las 35, sino las 100 o 200, donde no pagan impuestos. Y no pagan impuestos.
No, y tienen filiales directamente en paraísos fiscales, y a partir de ahí, pues a sus directivos les hacen aportaciones a planes de pensiones en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, si ya lo hacía hasta el Parlamento, si lo hace hasta la Comisión Europea, el Parlamento Europeo.
Bueno, empiezas por ahí. Continúas con los ministerios. Los ministerios tienen una deuda verdaderamente exagerada. Quizás el ministerio que más se haya desfasado sea el Ministerio del Ejército.
De Defensa.
El Ejército, la Marina y estas tonterías. Donde se ha habido, en el Ministerio de Defensa, ha habido una desviación en este momento de 30.000 millones de euros. Eso sí, al pobre teniente que se le ocurrió hacer una novela figurando que, en fin, de ficción, pues 2 meses al trullo. Que es como se resuelven estas cosas en este país. Sigues por un personaje que está... Bueno, yo es que tengo una cierta relación con la Comunidad Canaria. Entonces, bueno, pues tienes ahí un ministro del ramo canario, por cierto, que pese a todo, y bueno, prospecciones petrolíferas en Canarias. Y esta mañana le he oído decir que Canarias tendría unos 400 millones, la Comunidad Canaria, de beneficios fiscales, que no sé a qué pintaba eso de beneficios fiscales, es decir, si se los quitamos por tener aquí allí que Repsol se forre o algo por el estilo, porque es que no me extraña ya nada en absoluto. Es decir, los canarios no van a ver un duro ni un céntimo.
Por supuesto.
De esto.
Por supuesto.
Pero tú no te preocupes que el día que el señor ministro del gremio pase a ser ex ministro, pues tendrá un cargo en el Consejo de Administración de Repsol, clarísimamente. Luego el tema es de que desde que está el gobierno actual, ¿cuánto ha subido el IVA? ¿Cuánto han bajado los salarios? ¿Cuánto han bajado las pensiones? Aquí se está legislando para una verdadera minoría, para una élite de caciques, de grandes especuladores, de...
En realidad, Alfredo, yo creo que desde hace muchos años está siendo así.
Desde que
González empezó la privatización de empresas públicas, y ahí le tenemos cobrando de una de las empresas que se privatizaron en aquella época entre él y su sucesor, Aznar, que privatizaron todas las empresas públicas y que se las dieron en realidad pues a compañeros de pupitre y a los amigos, y ahí se colocaron los Alierta y los Villalonga, ¿os acordáis de toda esta gente, no? Bueno, pues toda esta gente que se puso en la cúspide de estas empresas públicas, que por cierto la mayoría de ellas eran muy rentables y aportaban muchos recursos al erario y a las arcas del Estado, dicho sea de paso, recursos que ya no tenemos, recursos sí, que ahora son privados y que se le quedan en forma de dividendo los dueños de esas empresas.
Evidentemente, pero es que no te olvides de otra cosa. Y con el dinero que se hizo, las grandes megalomanías de unos y otros, un gasto exagerado en este país,
sí,
que se ha llevado por delante una cosa tan importante para la salud pública de económica de un país, como podían ser las cajas de ahorros, que se ha llevado por delante, que ha arrastrado...
Pero no solo...
Es decir, aeropuertos sin aviones.
Pero a lo que iba, Alfredo, es...
Trenes para ricos.
Correcto.
En fin, pero todo a lo grande.
Pero a lo que iba es que dentro de todo eso, a la vez que se estaba, digamos, preparando los enormes pelotazos que luego se han hecho a lo largo de este primer decenio del siglo XXI, bueno, por lo menos a un nivel social, pues también una parte de eso, una parte menor... se iba invirtiendo en mejorar la sanidad pública, en mejorar la escuela pública, en fin, por lo menos durante el tiempo que duró en un cierto aire social en el Partido Socialista, que por supuesto desapareció con el siglo XX. Luego vino Aznar, terminó de hacer los grandes pelotazos de Endesa y tal, y ahí tienes tú a Felipe González y al señor José María Aznar cobrando de empresas del IBEX 200.000 del ALA. De empresas que privatizaron ellos. Luego, al final, uno tiene que llegar a la conclusión de que toda esta gente, para quien está legislando, es para los dueños de este país.
Claro, pero
para las grandes corporaciones.
Pero
está
no te
legislando
de una cosa,
para ellos y contra los ciudadanos. Contra los intereses de los ciudadanos. Pero es que la inmundicia de todo esto es que ahora se ha llegado al extremo de que ese contra los ciudadanos es incluso a costa de pobreza, es decir, vamos a recortar sanidad y el que no pueda pagársela
que se muera.
Vamos a recortar en sanidad, en educación pública, y el que no tenga educación, pues, y no pueda ir a un colegio concertado o no pueda ir a un colegio privado, pues que se joda. Vamos a subir las matrículas y que vayan a la universidad solo los quienes puedan pagarlo. Vamos a quitar becas y al final vamos a recortar las pensiones públicas. Y entonces al final dices, va, estamos recortando todo eso, ¿y qué es lo que ocurre? Que las pensiones públicas cada vez son más insostenibles. Coño. O sea, están recortando en eso...
Porque había dividendos, había superávit. Había un superávit que se lo están gastando.
La sanidad, que era un modelo a nivel mundial. Que es que había países europeos que son referencia nuestra, que estaban estudiando el modelo sanitario español, que era en relación calidad-coste, era ejemplar. Y lo están desmantelando esta pandilla de sinvergüenzas. ¿Para regalarlo a quién? Ahora cogen instalaciones que hemos pagado todos los españoles y las ceden a compañías de seguros para que las exploten ellos. Pero, hombre, por favor, ¿pero cómo estamos permitiendo esto?
¿Tú sabes qué redunda todo esto? En que 3 de cada 10 niños, pasan hambre.
Sí, pero luego les preocupa el que la gente vaya a protestar y mire usted que han asustado a mis niños con un scratch que han hecho a 100 metros de mi casa. Porque, claro, los niños de esta gentuza son especiales. Y ojo, a mí me parece muy mal que se pueda asustar a ningún niño. Pero todavía me parece peor que haya niños que pasen hambre y que haya un presidente de una comunidad tan nefasto y tan chorizo como el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que encima tenga la desvergüenza de decir que en su comunidad no hay pobreza, no hay niños pobres. Bueno. Más le valía darse una vueltecita por muchas zonas de Madrid.
Bueno, vamos a ver si... ¿Sabes lo que hay que hacer en estos casos? Hay que volver otra vez, hay que volver a la resistencia.
Con todo el dinero invertido hasta ahora en rescates a la banca, se hubiera podido erradicar el hambre en el mundo durante 500 años.
Se recortan los salarios y el gasto social se congela. Los operativos militares se llevan adelante.
Gastamos 700.000 euros en cada misil y más de 40.000 en el despegue de una acción de combate. Y aún seguimos hablando de crisis.
La calle está tomada y las pancartas alzadas. Las paredes son pintadas con gritos de ya basta. La democracia explota, su mecha se queda corta. El sistema no funciona, no. Su tiempo se agota. El paro es el arma imperialista, crecen las listas, nos suben los impuestos para engordar más sus cifras. Es la hora del cambio, de salir de los barrios, de luchar por nuestros derechos como mercenarios. Nos manifestamos de forma pacifista, pero las porras rompen las costillas del activista. Impiden que nos organicemos, quieren que nos odiemos, manipulan los medios, nos dejan sin criterio. Que no nos hagan huir, hay que pasar a la acción. La represión toca su fin, al fin nos haremos oír. Sí, sigo gritando. Esto es solo el comienzo, el presente me da miedo, pero vivimos de los sueños. Aumenta el paro, perdemos los pisos, destrozan nuestra vida y la de nuestros hijos. Quítate las cadenas, deja de ser sumiso y dilo. El pueblo unido jamás será vencido. Cambiamos palabras vanas por manos ensangrentadas. Somos sucesores del reinado en las calles de las ratas. Esta reivindicación lleva mecha y gasolina. Haremos arder hasta la muerte al sistema que nos domina.
Resistencia. Puños al aire que comience la revolución.
Resistencia.
Somos la voz del pueblo en cada manifestación.
Resistencia.
Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.
Resistencia.
Tumba del muro para dar paso a la acción.
Primero fue Platón, también escritor de Aristóteles. La voz del pueblo no entra en estas elecciones. Vivimos esta falsa democracia, el sueño español. Un bipartidismo de Estado entra en represión. Recortan las ayudas, las escuelas y hasta sanidad. Son esos grilletes los que te atan a esta sociedad. Hoy somos héroes y rompemos las cadenas, levantando el país como mi madre, limpiando escaleras. Tu futuro no lo salva la universidad. Los tratos sucios se hacen en la clandestinidad. En este juego claramente eres la presa. Acabarás robando, cobre morir a tu empresa. Hijos del postfranquismo, la estirpe de una república. Cartas al presidente que llevan mi rúbrica. Cuento los días para entrar en anarquía. Trabaja y paga los caprichos de la monarquía. Vive en un albergue, te catalogan sin techo. Dicen que somos un estado de derecho. Puestos de trabajo comparables a la explotación. Igual dará todo a acabar la subcontratación. Por eso escalo es el sonido exopoetis. Mi nombre Biel es en las cumbres del Serengeti. Miren en la lista de los más buscados del país. No es que no me fíe de ellos, ellos no se fían de mí.
Resistencia.
Puños al aire que comience la revolución.
Resistencia.
Somos la voz del pueblo en cada manifestación.
Resistencia.
Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.
Resistencia.
Tumba del muro para dar paso a la acción.
Eres la ficha de un tablero que mueve por ti. Las manos del destino pintan un futuro en gris. Sobre la tierra que nací, que otros llaman país. Presas de las tramas del BM y del FMI. Somos esclavos con cadenas mentales forjadas. Cada eslabón una condena de males formada. La manifestación que nunca fue televisada. La voz de la revolución que no quieren oír. La democracia es otra dictadura tolerada. Candidaturas que jamás fueron por ti elegidas. La estampida de gente en la calle movilizada está exigiendo un cambio, pero el cambio ha de empezar arriba. Las compañías tienen la economía secuestrada. Bajo sus hilos invisibles hallan nuestras vidas. La autonomía se pierde en la visión globalizada. Mientras empresas privadas compran el mundo a escondidas. Todos financiamos las fuerzas armadas. Solo el despegue de un caza arreglaría familias desfavorecidas. Somos la ira ante el daño de las víctimas causadas. La indignación por formar parte de este plan genocida. Somos la reacción del pueblo ante la crisis fabricada. La constitución fallida que ha de ser sustituida. La gente está acomodada, despierta pero dormida. Dividida en dos fuerzas políticas vendidas.
Resistencia. Puños al aire que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Resistencia. Tumba del muro para dar paso a la acción.
Bueno, recuerdo que estáis en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Y desde luego, todos los lunes de 8 a 9 estamos aquí, pues, en fin, contándoos un poco la actualidad y un poco estas cosas que nos atañen a todos y que nos ponen de tan buen humor. Bueno, pues continuamos con el tema de los emigrantes españoles, que le han hecho hoy un escrache a Sáenz de Santa María en Perú. Si hace unos meses Soraya Sáenz de Santa María se encontraba con un escrache de la plataforma antidesahucios en las puertas de su casa, esta vez se ha encontrado con una nueva protesta al otro lado del Atlántico, en concreto en Lima, donde varios integrantes de la conocida como Marea Granate, españoles que se han visto obligados a emigrar por la crisis, otra marea más, la Marea Granate, bienvenidos a la lucha, le han sorprendido en plena calle cuando se disponía a inaugurar la nueva sede de ACS, qué casualidad, la nueva sede de ACS, un dador de fondos para el Partido Popular. En fin, según los papeles de Bárcenas. Al grito de corrupta y ladrona, pero bueno, escucharlo un poco, que lo tenemos aquí, tenemos la... En fin, ¿qué es lo que le han llamado?
Vamos a ver si conseguimos que...
Ahí está, ahí está, ya.
Bueno, esto es una muestra de que, bueno, que los escraches siguen para esta gente y que
deben seguir. Pero aparte es muy importante de que esa juventud que ellos dicen que es tan dinámica y que tiene que buscarse la vida y que, hombres, hay que salir fuera, pues bueno, han salido fuera y están encantados, ¿eh? Marianito Rajoy, gobierno, señores políticos, están encantados de tener que buscarse el pan fuera de España, fuera de su país, lejos de sus familias, gracias a vuestras políticas. Encantados, como podéis ver. Espero que a donde quiera que vayáis, encontréis con españoles que os feliciten de la misma manera que lo han hecho los compatriotas que están en Chile.
Y a todo esto, no nos olvidemos que 3 de cada 10 niños siguen pasando hambre en este país. Por estas políticas... Por esto es lo que representa el conjunto de todas estas políticas de esta gentuza, que bueno, pues forraos de dinero hasta las narices, hasta arriba, y dejando pasar hambre a una tercera parte de la
historia. Siguiendo al hilo de lo que estamos comentando desde que ha empezado el programa, de estos gobiernos repugnantes que no hacen más que legislar para las grandes empresas y para los dueños de este país, y al hilo de todo eso, la nueva que prepara el gobierno de Rajoy es que a partir de ahora las bajas laborales las van a controlar las mutuas. Señores, vamos a poner a las zorras a cuidar a las gallinas. Es decir, las mutuas...
¿Quién controla las bajas? ¿Quién las paga?
Que son las mutuas, que son las que pagan las bajas...
¿Quién paga las bajas?
Van a decidir cuándo van a dejar de pagar. Es así de bonito, es así. Entonces, bueno, pues las Premat, Asepeyo, todas estas compañías, pues les van a poner, bueno, en su casa. Me imagino que luego, pues el ministro de turno, o la ministra en este caso, esa perfecta necia e inútil que yo todavía no le he visto el menor rasgo de inteligencia, bueno, pues esta señora me imagino que al final pues se irá cuando termine su andadura política. Me imagino que se irá también al Consejo de Administración de alguna de estas compañías, lógicamente.
Por supuesto.
Porque estos son miles de millones de euros. Entonces, la campaña empieza como siempre. Yo no sé si recordaréis cuando se empezó con el tema de los recortes y empezaron a subir las matrículas de las universidades, las tasas universitarias, que la prensa del régimen empezó a dar pues informaciones en tertulias de que los estudiantes, mire usted, que eran unos vagos porque no hacían más que repetir, y fíjese usted. O, por ejemplo, cuando empezaron a hacer lo del medicamentazo, es decir, que los jubilados tuvieran que pagar parte de los medicamentos, informaciones en tertulias de que los abuelos hacían acopio de medicamentos y tal, y eso iba preparando el que la gente aceptara este tipo de reformas, que en el fondo era por nuestro bien. Bueno, pues Antena 3 ayer ya empezó a hablar de que mire usted, y empezó a dar imágenes de mire usted aquí fulano de tal, resulta que está de baja y aquí lo tienen haciendo footing. Y es que claro, la culpa de esto es porque los trabajadores españoles somos tan vagos y somos tan malos que cogemos la baja sin motivo. Y entonces necesitamos a alguien que nos meta en vereda. Y por eso, y como los médicos españoles son también funcionarios, son vagos, son también, les da todo igual, pues entonces nada, esto tendrá que ser una autoridad distinta quien nos vigile y nos controle. Es decir, las mutuas, que son las que pagan las bajas.
Fíjate si son los médicos para esta gente, son así, que al médico que ha estado al frente de la marea blanca en Madrid, lo han cesado fulminantemente, es decir, jubilado fulminantemente, a los 65 años, porque ha cumplido 65 años. Sin embargo, tienes otros médicos, de todos los de alrededor, que cumplen 66, 67 y no los jubilan,
claro.
Misteriosamente. ¿No se empeñan en que la jubilación hasta los 67 años... no nos podíamos jubilar? Ah, pues a este hombre han aprovechado rapidísimamente, ¿eh? Él se quedaba voluntariamente por aquello de hacer un bien a la seguridad social, pero evidentemente han dicho que no se queda, que salga, que vamos, bueno, que ya pondrán otro que meterá en vereda a los de las batas blancas, que aquí de lo que se trata es de privatizar. Y que si luego ese mismo niño que pasa hambre, se coge unas cagaderas y no lo puede pagar, que le den por culo. Esto es la respuesta que nos da
una de las
Ignacio González clarísimamente con esta historia. Ya lo dijo la Anderita Fabra, que se jodan.
Sí.
¿Eh?
La hija de ese prohombre tan honesto, claro, y tan probo, sí, de Castellón. Bien. Bueno, pues en torno también a esto y en torno a la campaña mediática que se prepara para justificar una medida que es un auténtico despropósito, también se ha empezado a publicar estos días un estudios que abundan en que el absentismo laboral en España es el más alto del mundo, de Europa, de tal. Bueno, son estudios falsos. El que ahora, si colocáis en Google y buscáis, que sale uno que dice que el absentismo español es el más alto de Europa, es un estudio de hace unos años de ADECO, Arte y Parte, en esta cuestión, que además es un estudio que hace solamente sobre 7 países. Claro, cuando tú das la información y dices que España tiene el nivel más alto de absentismo laboral, pero no dices que el estudio está hecho solo sobre 7 países, pues probablemente no estás diciendo toda la verdad, pero induces a pensar que el absentismo laboral en España es terrible. Esa es una forma sibilina de mentir que utilizan mucho los medios del régimen. La segunda cuestión. Hombre, es un estudio que lo hacen desde el año 1970 al 2010, es decir, 40 años. A lo mejor el dato más reciente no tiene nada que ver con la conclusión del estudio. Y tercero, no tiene ni tan siquiera han sacado, información de cómo han realizado el estudio. La cuestión es que quienes sí tienen datos más objetivos, como son la Oficina Estadística Europea o como son la OCDE, manifiestan que el absentismo laboral en España está en la media europea. Es decir, en torno al 4%. Concretamente el 4,1%. La media europea es el 4%. Pero es que países como Alemania, nada sospechoso de que sus ciudadanos sean vagos, tiene el 4,5%, medio punto casi más que España en absentismo laboral. Francia el 4,5% también. Bélgica tiene el 4,1%, el mismo que nosotros. Es decir, al final, incluso contando con que la siniestralidad de accidentes laborales en España es así, es de las más altas de Europa, incluso contando con eso, estamos en la media europea en cuanto a absentismo laboral. Entonces, repetimos, gentuza de gobierno están con los medios adeptos preparando a la opinión pública para que entiendan que el absentismo laboral en España es muy alto, que hay que hacer algo para remediarlo, que los españoles en el fondo somos muy vagos y que, por tanto, hay que hacer algo para que se controle eso y que entonces esa medida es necesaria.
Ahí va las noches, montada en su coche, paradigma del tuning total. Yo no sé qué se creen con eso. Parecen morcillas de Burgos. Batman Robin lucha contra el mal. Batman Robin, nine no nine no na. Dejan siempre encendida la luz de la mesilla. Tienen miedo a la oscuridad. Se las dan de muy duros, pero duermen juntos. Se acusan mutuamente de rogar. Batman Robin lucha contra el mal. Batman Robin, nine no nine no na. Batman Robin, no sé de qué va.
Continuamos pues con lo que estábamos dando, la noticia de que el gobierno va a cambiar el tema de las bajas laborales y que a partir de ahora las van a controlar. Básicamente las mutuas. Bien, contando con todo eso y la campaña mediática que se está preparando para que la gente acepte esta medida como necesaria, como ya viene haciendo, pues estábamos en ese punto de indignidad. Pero es que, fijaos bien, el gobierno está intentando controlar bajo todos los conceptos, está controlando hasta la democracia de este país, la está poniendo en solfa, porque están cambiando leyes electorales de comunidades autónomas porque no les salen las cuentas para poder seguir gobernando.
Están, sí, bueno, lo de Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha es el último caso.
Esta mañana, pero vamos, se supone que también van a cambiar allí donde tienen mayorías absolutas y que no dependen de ningún otro partido, como pueda ser Galicia y posiblemente Cantabria. Lo de Castilla-La Mancha es inenarrable. O sea, es decir, hace relativamente poco dijeron que se hizo un estudio. El PP prácticamente con el 30% de los votos contra el 70% de los demás obtendría una mayoría absoluta.
Claro, son fórmulas para perpetuarse en el poder, o sea, y la democracia que le den morcilla. Esto es una, pero es que además están en ese binomio medios de comunicación poder, que tiene el poder económico, el poder de información y que tiene a los adláteres que son los gobernantes, está controlando ahora mismo todo lo que es las encuestas demoscópicas sobre resultados electorales, como ya comentamos en el programa anterior, y que en estos momentos están absolutamente tapando el auge electoral y las previsiones de voto que una opción de parece de viento fresco como Podemos podría representar, pero que es que en estos momentos lidera la intención de voto en este país. Por supuesto, eso se está absolutamente, vamos, no sacan encuestas, no sacan estadísticas por primera vez en no sé cuantísimos años. Están, por supuesto, en plena campaña contra Podemos, contra Pablo Iglesias, que si es proetarra, que si es amigo de Chávez o era amigo de Chávez, que si no sé qué.
Es bueno, decir, ya sabes tú lo
una
de
los... campaña de desprestigio personal.
Ya y sabes tú lo de los comunistas. Que vendrán y os quitarán la casa.
Sí, claro.
Yo
claro.
Estoy viendo que aquí están echando a gente de sus casas y se les están quitando sus casas y no son precisamente los comunistas.
No, 800.000 familias que se han quedado en la calle desde que empezó la crisis y no han sido los comunistas, han sido los banqueros.
Que
los
perderás banqueros el coche.
Y la derecha más retrógada y rancia de este país.
Y tendréis que vivir, y esto lo hemos oído una vez y otra vez y otra vez del nacionalcatolicismo imperante, y otra vez, pues tantas veces viviréis, no sé cuántos, y el abuelo allí con la pensión de 400 euros manteniendo a los tres, él, la mujer, los tres hijos y los 14 nietos, todos metidos allí en la misma casa, porque no hay otro sitio donde vivir.
Sí, yo me acuerdo de esos tiempos en que Felipe González le decían, antes de que gobernase, todavía gobernaba la OCDE, ¿Qué tipo de sociedad pondrá usted? ¿Marxista o no marxista? Que es cuando Felipe González renunció al marxismo y todo esto. El caso es que, bueno, aquí además, bueno, que nadie se confunda. Que nosotros somos Confederación General de Trabajo, que nuestras raíces no son comunistas. Muy al contrario, las nuestras son anarcosindicalistas, somos anarcosindicalistas y por tanto no tenemos nada que ver ni con marxismo ni con historias. Pero vamos, es que viendo lo que hemos visto en todos estos años, aquel miedo que metían a los abuelos de que iban a la caja de ahorros a sacar las perricas porque venían los comunistas, me cago en la mar. Resulta que los que nos quitan todo no son los comunistas, sino los opuestos. Mira, son los fachas de siempre, la derecha
tú,
rancia de siempre.
Con lo bueno que era Franco. Eso al menos nos decía el otro día, que fue 18.
Es que estos cabrones lo están haciendo bueno, joder. Es que, o sea, es increíble que se pueda decir una cosa así por la radio. El de control hoy no ha tomado la medicación.
Pero fíjate tú que el otro día, desde el púlpito de los Jerónimos de Madrid, el cura párroco del lugar instando a los militares a dar un golpe de estado porque vienen los rojos. O sea,
vienen los rojos,
que ante esto hubo unos valientes que en su día se levantaron y vosotros qué hacéis, que sois cobardes, que no os levantáis y tal. Pero esto ha tenido una segunda historia por un pueblo por ahí por Cantabria, que también ha habido allí, en fin, el cura se defendía diciendo que eso había sido un responso por José Antonio y algún otro muertecillo más y tal.
Hombre, pero, no sería por Buenaventura Durruti.
No creo. Entonces, preguntado la conferencia episcopal, ha dicho, no, no, nosotros no sabemos nada de esto, esto vayan ustedes a las archidiócesis. ¿Qué? O sea, es decir, aquí se sacude el muerto, pero aquí el hecho es que la Iglesia sigue pidiendo un golpe de Estado porque esto les debe de parecer poco.
Sí, no, hombre, claro, y eso que, bueno, igual es que Gallardón está tardando mucho en sacar su maravillosa ley, está tardando mucho en sacar su maravillosa ley, esa ley que prácticamente va a limitar, bueno, limita tanto el aborto que prácticamente pasa a ser una entelequia en este país. El retroceso de derechos y libertades en este país es clamoroso y, bueno, parece que pretendía sacar esta ley antes de que terminase el mes de julio, pero ayer todo sonriente, chulesco y, bueno, esa imagen de sobradito que tiene y de niño y de niña muy que está muy por encima de los demás, pues decía que no, que antes del verano. Preguntaba, bueno, el verano termina en septiembre, ¿verdad?
Porque te hagas una idea.
O sea, la ley del aborto,
sí, el mes pasado
en
decía,
principio ese indocumentado pretende sigue con ello, que
sí,
nadie
sí,
se olvide.
Bueno, aquí el Opus y el Yunque en el gobierno marcan la pauta, aunque se le debe estar, porque el mes pasado le oí yo decir que antes del día 31 de julio la ley estaría aprobada. En fin, hoy ha habido Consejo de Ministros y te la tenía que haber sacado y no, bueno, hoy no, el viernes, perdón, hubo Consejo de Ministros y no salió. Algo pasa porque algo pasa en el gobierno. Bueno, de cualquier manera, ya que, porque quede claro, vamos a que suene algo.
Canta garganta si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Canta garganta si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Deja ya las herramientas, metalúrgico tornero. Los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Que no vuelva a repicar el martillo calderero, que Durruti está en la cárcel por luchar contra el dinero. El señor Don Miguel Maura piensa poco y piensa mal, y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Fuera caretas de carnaval, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. ¡Viva la FAI! ¡Viva el metal! O liberan a Durruti o se quedan sin metal. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío, Por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido. Ay, como los lobos, amigo mío, robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay.
Bueno, hoy Chema nos quería comentar un tema sobre el ERE de Ibercaja. Y bueno, nadie mejor que él, que tiene hilo directo con la,
con la divinidad.
Con la divinidad. Y...
Bueno, como yo creo que todo el mundo más o menos sabe, si más o menos las noticias, Ibercaja presentó un ERE que básicamente son prejubilaciones. Es un despido colectivo que puede afectar a 375 trabajadores, de los que 285 aproximadamente son personas, compañeros, que están entre los 59, 60, 61 años y que, bueno, pues es una manera más o menos que legal, que permite la ley de jubilación anticipada y, en fin. Cuestión. Bueno, vamos a ver. Esto supone un enorme ahorro para la empresa. Porque se trata de compañeros que llevan muchos años, compañeros que han tenido una carrera profesional dentro de la empresa y que, lógicamente, pues han alcanzado, por méritos, indudablemente, pues un estatus, un nivel profesional que hace que sus remuneraciones sean normalmente de promedio las más altas en la empresa. La fórmula esta mágica de los ERES es una fórmula en la que parte de esta fiesta la paga el erario público. Es decir, es un acuerdo por el cual unas personas se van voluntariamente de la empresa, pero a pesar de todo pueden cobrar el paro, y esto es legal. Es un acuerdo que, claro, evidentemente el hecho de que estos compañeros dejen de cotizar, pues es un dinero que, de alguna manera, pierde la empresa. La empresa sigue cotizando por ellos, eso es verdad, hasta la edad de 63 en que acceden a la jubilación. En definitiva, esto es entre lo que la empresa deja de percibir por unas indemnizaciones que hoy por hoy, y como se presentaron antes de la reforma fiscal, están exentas de tributación. Entre lo que pierde la empresa porque tiene que pagar la prestación por desempleo, o sea, perdón, lo que pierde el erario público porque durante dos años tiene que pagar la prestación por desempleo, es una fiesta que parte la pagamos entre todos, la pagamos con recortes. La postura de CGT ante esto es que un ERE no se puede firmar si no es porque la empresa realmente lo necesita, que esté comprometida la viabilidad de la empresa. Solo si la viabilidad de la empresa está comprometida es cuando CGT se aviene a firmar un ERE. Por tanto, la postura de CGT ante esto es básicamente contraria. Pero incluso en esto, aún hasta podríamos haber sido un poco más flexibles. Por a fin de cuentas, estamos también en el comité de empresa de esta empresa para defender a nuestros compañeros. Pero la dirección de Ibercaja, si tiene 5 euros a ganar, quiere ganar 10. No 5, no los 5, 10. Ya lo hizo en el ERE de 2013 y lo ha vuelto a repetir en el ERE de 2014, pero lógicamente, con la colaboración necesaria del resto de la representación sindical que hay en Ibercaja. Es decir, y sobre todo, Comisiones Obreras, UGT, SICA y Asociación de Cuadros. Asociación de Cuadros en este, en el anterior no. Aparte de todo, Ibercaja, como todo el mundo sabe, pues adquirió en su día Caja 3. Esto significa que en zonas como, por ejemplo, Aragón, existe una duplicidad de oficinas entre CAI y la antigua CAI y Ibercaja. Esto significa que, en previsión de la dirección, en los próximos años al menos 180 oficinas tendrán que cerrar. Tendrán que cerrar por esa duplicidad y porque es verdad que una entidad no puede tener básicamente 200 oficinas en Zaragoza. Ninguna entidad podría tener una cantidad de oficinas semejante. Bueno, pues Ibercaja presenta el ERE por causas económicas, cuando en realidad esto debieran ser causas organizativas. Para empezar, mal. Segundo, la empresa propone con este ERE, que supone un gran beneficio a la hora de ahorrar salarios, propone el cierre de 50 oficinas. Al final han sido 50, en principio eran 55. Y por tanto, necesita, entre comillas, necesita implantar movilidad geográfica. Un derecho que los trabajadores de cajas de ahorros llevamos muchísimos años defendiendo en convenios colectivos, y es que no nos puedan trasladar a más de 25 kilómetros. Está en juego la conciliación familiar, nuestra vida familiar, el hecho de que en un momento determinado determinadas situaciones familiares, de dependencias, etcétera, hagan que no puedas aceptar un traslado a mucha distancia y que te veas en la puñetera calle. Pues, señores, Comisiones Obreras, UGT, SICA han firmado un cheque en blanco a la entidad. Han firmado un cheque en blanco de manera que por cierre de oficinas la cantidad de personas que eufemísticamente se llama baja voluntaria incentivada, es un despido por no aceptar un traslado forzoso, la cantidad de personas y de compañeros que se puedan ir a la calle es indefinida, hasta completar un cupo de 375 despedidos. Esto es lo que han firmado los sindicatos de Ibercaja. He de decir que, en opinión de CGT Ibercaja, esta empresa no tiene representación sindical. Tiene unos señores que aparentemente están en unas secciones sindicales, que aparentemente están defendiendo los intereses de compañeros, pero que no tienen el menor empacho en firmar algo como eso. Y estamos convencidos y persuadidos de que la empresa en este ERE, que terminará el 28 de febrero del año que viene, no va a intentar hacer los menos traslados posibles. Va a tener un especial cuidado, porque el ERE gordo, el de la gran cantidad de cierres de oficinas, es el próximo. Y el próximo lo tienen ya medio apalabrado. En las conversaciones que tienen, ya se discute cuándo se firmará, no si se firmará o no. ¿Cuándo se firmará? Y esto os lo dice un testigo de estas reuniones. Es decir, no hablamos de oídas. Se discute de qué más da que se firme el 15 de marzo o el 15 de febrero. En un trámite que es obligado, que fue el asistir a la Dirección General de Empleo en Madrid porque la inspectora de trabajo de referencia nos tenía que preguntar acerca del ERE, y que acudió CGT Ibercaja pues a decir que aquello era todo un montaje y era un fraude de ERE y que no había pérdidas realmente y que objetivamente eso eran prejubilaciones y que objetivamente lo que se hacía era por causas organizativas. Bueno, la inspectora de trabajo, que, en fin, se moría de gusto de ver el ERE de Ibercaja, le parecía modélico. Habría que ver esta señora inspectora de trabajo exactamente, sí, bueno, jamones o lo que sea. El caso es que se deshacía en elogios del ERE de Ibercaja, a pesar de que, bueno, quien fue de CGT Ibercaja le explicó claramente por qué Ibercaja no tenía pérdidas, por qué realmente era un fraude y exactamente qué es lo que pensaba. Bueno, los compañeros del resto de secciones sindicales y esta inspectora se despidieron hasta el año que viene, dando por sentado de que el próximo ERE se volverá a firmar. Cuando en reuniones les dices claramente, en reuniones con la dirección y el resto de representación sindical, los que estamos en CGT Ibercaja les decimos que el próximo ERE lo van a firmar, se indignan, se cabrean. Pero ¿cómo no te admito?, me decía el representante de Comisiones, no te admito que digas que vamos a firmar el próximo ERE. Decía yo, pero si acabas de decir que qué más da que se firme el 15 de marzo o en otra fecha. Ni siquiera has cuestionado la posibilidad de que no se firme. Esto es lo que está sucediendo en Ibercaja. Esto lo digo sobre todo para que los compañeros de Caja 3 que vienen se espabilen un poquito, y sobre todo para que los compañeros de Ibercaja, si alguno escucha este programa, vaya comentando a todo el mundo cómo está el patio en esta empresa. Y bueno, que el ERE se firmó el 30 de mayo, que poco a poco se irá dando salida a estos compañeros, que por supuesto el ambiente de trabajo y laboral en Ibercaja, como en el resto de grandes empresas, es tan pésimo que se apunta a todo el mundo, más allá de que te salga rentable o no jubilarte. Lo que quieres es desaparecer cuanto antes. Y eso que, teóricamente, y entre comillas, somos unos trabajadores privilegiados en el contexto de lo que es este país. Pero así todo el mundo está con una desmotivación terrible, terrible. La política de recursos humanos que hay es nefasta, nefasta. Es que, de hecho, no hay. hablaremos largo y tendido del ERE de Ibercaja, más que nada no porque, bueno, más que nada por dos motivos, porque en realidad, y si nos permitís la cuestión, es que los que hacemos el programa somos todos de Ibercaja, aunque representamos por supuesto a CGT, y segundo lugar porque, bueno, Ibercaja es una empresa de referencia en Aragón, no es cualquier empresa, tiene aquí en Aragón, creo que, si no me equivoco, debe ocupar del orden de 3.000, cerca de 4.000 trabajadores, contando ya también a los de Caja 3, y en el contexto nacional son unos 6.000 trabajadores. Entonces, seguiremos hablando de Ibercaja y de los ERES y de la representación sindical maravillosa que tiene esa empresa. Nada más, no sé si despedimos o Alfredo, o ponemos un poquito de música. Despedimos pues el programa.
Bueno, pues con todo lo que tú decías, el tema.
El tema da para mucho.
El tema da para mucho.
Y iremos hablando de la cuestión.
Hay una noticia por ahí que está circulando en los mentideros de Madrid, que es que en un momento determinado, igual las próximas elecciones son en noviembre.
¿Son?
En noviembre.
¿Las sindicales?
No, las próximas elecciones generales.
Ah, generales.
Puede ser que sean en noviembre.
Antes de que podamos coja más fuerza.
Efectivamente, y antes de que la sangría del PP sea mayor. Esto lo...
Pues mira, yo que abogo por la abstención, igual al final decido votar, bueno, a Podemos.
Eso ya tendremos tiempo largo y tendido. Bueno, pues con esto nos despedimos de todos vosotros hasta el lunes que viene. Y bueno,
a ver si algún día podemos echar unas risas, hombre.
Bueno, y bueno, recordar a todos que nos vemos en las calles
y en las barricadas.